Hablemos de flora, hablemos de las plantas invasoras, como les decíamos hoy. Sonaba más a película bélica, así como lo estábamos planteando. Una especie llamada, especies llamadas invasoras. Lo que pasa es que este tema quedó de la charla anterior, lo podemos recordar brevemente, y la verdad que la audiencia quedó prendida, sobre todo con los ligustros en ese momento, pero hay más, ¿no?
Sí, en febrero hablamos con quienes están a cargo de la web, que reúne toda la información de herbarios del Uruguay, floruruguaya.org, y ahí surgió, entre tantos otros temas que tocamos, el problema de los ligustros y otras especies llamadas invasoras. Y bueno, a partir de algunas dudas que llegaron y sorpresa también que hubo por parte de la audiencia, los convocamos acá otra vez.
Sí, para hablar. Es que Mauricio Bonifacino en un momento, claro, hablando del picudo rojo, dijo, pará, no tiene tanta prensa, pero el ligustro, mirá que también. Así que, Mauricio Bonifacino, Carolina Toranza, buen día, ¿cómo andan?
Buenos días, ¿cómo andás?
Gracias por la visita, gracias a ambos. Gracias, Mauricio, por estar de vuelta. Flora Uruguaya, contaste con tus compañeros el otro día que habían desarrollado esta página con mucha información que viene avanzando. O sea, no está completa la información, sigue avanzando.
Totalmente, seguimos incorporando nuevas funcionalidades, se siguen ingresando nuevos datos, constantemente están apareciendo nuevos registros para el Uruguay. De hecho, ahora, luego el último fin de semana, uno de nuestros compañeros que estuvo la otra vez, Ari Milo, salió a hacer una excursión al norte y ya se reportó otra especie nueva para el Uruguay. Ah. Así que eso habla un poco del dinamismo de la información en cuanto a lo que es la diversidad en el país. Y respecto a las nuevas funcionalidades, estamos muy cerca de implementar lo que va a ser una búsqueda que no solo va a regresar al usuario el listado, que coincida con los parámetros que utilice, sino que va a poder recuperar una galería de imágenes. Entonces lo va a hacer bastante más amigable para el que no maneja una terminología tan especializada de hacerse una idea del aspecto que tienen esas plantas por las que está buscando.
Bueno, muy bien. Mauricio es editor y coordinador general de este proyecto de floruruguaya.org, docente e investigador de la Universidad de la República, profesor agregado grado 4 en Facultad de Agronomía y profesor libre grado 3 en Facultad de Ciencias. Y Carolina Toranza, que nos acompaña también hoy, es doctora en Ciencias Biológicas por el PDCIBA, profesora adjunta responsable del Grupo de Ecología Forestal del Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía. Quizás comenzar por el principio, por lo más básico, ¿no?
Sí. ¿Qué son las especies invasoras?
Bueno, nosotros, eso está bueno, digamos, sentar las definiciones al principio para aclarar dudas y malos entendidos a veces. A la otra vez habíamos hablado de lo que eran nativas y exóticas, ¿verdad? Una planta nativa es una planta que naturalmente ocurre en una determinada área, y cuando hablamos de Uruguay, si bien el límite es político y no natural, digamos, okay, claro, sí. Lo que ocurre naturalmente en Uruguay se le dice nativo. A toda especie que, ocurriendo naturalmente en otras áreas del planeta, tiene una presencia en nuestro país, a eso le llamamos una especie exótica, ¿verdad?
Que en general son traídas por el humano.
Exacto. Y dentro de las exóticas tenemos algunas que son las que están ocurriendo como si fueran nativas, digamos, ¿no? Sin dominar sobre otras especies necesariamente. Esas son las que llamamos especies adventicias. Digamos, muchas de las malezas, por ejemplo, que se desarrollan en cultivos o, no sé, el mismo el trébol blanco, uno no lo va a ver en un lugar natural como que domine y impida el crecimiento de otras plantas, ¿verdad?
Saben convivir con las nativas.
Muy bien, perfecto. Es una buena forma de ponerlo. A eso le decimos adventicias, pero después hay otras que, digamos, no es culpa de ellas, ¿no? La evolución las ha como que predispuesto de alguna manera para que... sacadas de su ambiente natural, ¿sí? Cuando se colocan en otro ambiente, como que encuentran un nicho no explorado y ahí explotan. Porque no tenemos que olvidar el hecho de que la planta, cuando se desarrolla en un determinado lugar, no lo hace en aislamiento, sino que lo hace en conjunto con otras especies y otros organismos. Entonces, en el curso de la evolución, medio que se van pechando hombro a hombro y van encontrando su lugar en el que nadie se hace el vivo. Pero el tema es que cuando se saca un elemento de ese sistema y se lo lleva a otro sistema, es difícil que se restablezcan todas esas conexiones y a veces se encuentran nichos abiertos y es ahí que los explotan y ahí es que tenemos una especie exótica invasora.
Perfecto. O sea que por definición son exteriores. O sea, esas plantas se comportan así en su lugar de origen.
Eso es importante, ¿no? Bien. Es, por ejemplo, una especie, el tojo, por ejemplo, una especie que es como de la zona mediterránea, ¿no? De la zona ibérica y la zona mediterránea. En sus lugares de origen no se comportan de la misma forma, claro, que acá, y de hecho son percibidas en sus lugares de origen como muchas veces con incluso con un signo positivo. El tema es cuando son sacadas del lugar donde evolucionaron, porque también donde evolucionaron, evolucionaron junto con enemigos naturales, digamos, que las depredan, claro, o enfermedades que las atacan, y otras plantas con las que coevolucionaron, entonces como que se mantienen ahí. Entonces cuando son trasladadas y metidas en otra comunidad totalmente diferente, muchas veces no encuentran esas barreras que tienen en sus lugares de orígenes. No encuentran quienes las coman, por ejemplo, las depreden, en el caso de las plantas. O no encuentran ciertas limitaciones, pueden ser químicas, físicas, lo que sea, y en general son plantas que son, o animales también, uh-huh, altamente adaptables y tienen algunas características particulares. Es decir, las plantas o los animales, los organismos exóticos invasores en general tienen ciertas características que hace que se vuelvan potencialmente invasores respecto a otros que pueden ser exóticos, pero que no tienen este comportamiento invasor. Por ejemplo, una alta tasa de reproducción, ¿no? Claro. En el caso de las plantas podríamos decir, bueno, tienen varias floraciones por año, por ejemplo, o tienen frutos muy llamativos. Un ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una planta que es la zarzamora, es bastante conocida la zarzamora, de hecho se hace en los frutos del bosque de cualquier mermelada, están las moras y las zarzamoras, y tanto la mora, la morera, como la zarzamora son invasoras en Uruguay, y en parte tiene que ver porque también son dispersadas por los animales locales que ven un fruto delicioso, rojo, dulce, claro, rojo, es muy llamativo, y entonces compiten por la atención y son comidas y dispersadas.
Y hablando de esos frutos, justamente en el caso del ligustro, que está en fruto ahora en este momento, donde la mayor parte de lo que es la flora nativa no tiene frutos disponibles.
Ahora en otoño sí, florece el ligustro.
Está en fruto. Digamos, todas las aves, imagínate, ¿sí?
Es lo que hay chochas, para comer.
Claro. Es lo que hay para comer y es el vector que ha hecho que esta especie se distribuya y se expanda de la manera que lo está haciendo, que, digamos, es bastante alarmante, diría yo.
Pero esas aves o los que consumen la zarzamora, ¿no están también en sus lugares naturales? ¿Por qué ahí es diferente? Porque
no necesariamente están en sus lugares. O sea, la fauna nativa de acá, o sea, por ejemplo, los pájaros de acá.
Capaz que en la época del ligusto tienen otro alimento, o capaz que la zarzamora tiene más competencia.
O es más atractiva, ¿no? Y termina desplazando el interés.
Claro. O mismo en los lugares de origen, por más que estén las plantas produciendo los frutos y existan aves que se los coman, igual existe otra matriz de diversidad que logra esa competencia, ¿verdad?
Bien. Además del ligustro, ¿qué otras especies son las más?
Zarzamora, dijeron.
Sí, zarzamora, ahí va. ¿Qué otras especies son especialmente invasoras o problemáticas en este momento, donde estaría puesto el foco de los botánicos?
Dentro de las plantas, porque ahí está, dentro de las plantas, ¿no? Porque dentro de los animales.
Sí, es otra, ya.
Otro mundo, y hay un montón también, el pico rojo, axis, que es la estrella actual,
ahora.
Pero por ejemplo el jabalí, que también lo sabe,
el ciervo
axis, o sea, dentro de los animales, incluso en animales acuáticos también, claro, ¿no? Almejas, yo qué sé, ¿tá? Pero dentro de las plantas hay algunos que son particularmente como complicados por el potencial de degradación que tienen de los ecosistemas naturales. El ligustro es uno, por ejemplo en la cuenca del Santa Lucía hay un estudio actualmente que reporta la cantidad de área de bosque nativo que ha sido directamente reemplazado, porque el dosel, o sea, la copa de los árboles, pasa a estar dominada por este árbol, que a la vez empieza a dominar la regeneración, o sea que cuando uno va adentro del monte, lo que está naciendo es más que nada ligustro. Entonces eso te habla de lo que va a pasar a futuro con el ambiente. Claro. Y después a la vez, que muchas veces son árboles de mayor porte, entonces cuando crecen, como que sombrean los árboles nativos, que muchas veces son medios achaparraditos, uh-huh, bajitos, y muchas veces en cierta forma hasta los ahogan en ese sentido y empiezan a ser dominantes. Este estudio que yo les digo, por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía, se hizo con imágenes satelitales, ¿no? En donde se estudió como la firma espectral para mirar qué pasaba en la cuenca, y vieron incluso un alto grado de reemplazo completo en zonas por ligustro. Pero está en las sierras, por ejemplo, también, ¿no? Es que esté,
digamos, las áreas donde hay mayor foco de ligustro están al sur del Río Negro, definitivamente, y hay muchos bosques ribereños que ya prácticamente tienen una composición próxima a ser monoespecífica, donde vas y lo único que encontrás son ligustros. Porque aparte de los efectos esos que comentaba Carolina, el tema del sombreado, la rápida crecimiento que tiene, ya empiezan a haber algunos reportes que confirman un efecto alelopático, donde compuestos que tiene la planta en las hojas tienen un efecto inhibidor en la germinación de otras plantas. Entonces, ahí se combina al sombreado más un mix químico que hace difícil o minimiza la capacidad de germinar que tienen otras plantas, y tenés un combo explosivo que termina en que ese bosque rico, todo diverso que tenía, se empieza a transformar en un bosque monoespecífico. Pero
el ligustro es el principal de los que se ven.
Dentro de los dos los árboles, digamos, el siguiente que es como altamente problemático es Gleditzia triacanthos, que se llama acacia negra.
Ah, mejor.
Es una planta que si uno le busca, tiene las espinas, son muy impresionantes, están en el tronco, saca espinas así como en una especie de corona de espinas que pueden tener, no sé, 8 centímetros. Entonces, además, tienen unas chauchas que son consumidas por el ganado, son muy ricas, muy palatables, digamos, son consumidas, y eso hace que a su vez, más allá de que se dispersan por sí mismas, cuando tiran la chaucha y germinan, son dispersadas por el ganado y además flotan en el agua. Entonces también vienen por el curso de agua. O sea, tienen como todas las formas.
La acacia negra.
La acacia
¿dónde
negra
se encuentra la acacia negra? ¿Dónde?
Mayormente en el litoral oeste.
Sí.
Ahí, pero hay focos en algunos otros lados, pero los focos más importantes son en el litoral oeste, definitivamente en la desembocadura del río Negro y río Uruguay, toda la costa del río Uruguay.
No, en el río Santa Lucía, la cuenca de Santa Lucía. Sí. Y es un problema también para, ahí ya empieza, por ejemplo, con la casa negra, algo que pasa es que es un problema hasta de sanidad animal, porque muchas veces los animales en el campo, las vacas, digamos, o los caballos, pero las vacas, se meten en los montes ribereños, por ejemplo, a tomar agua, a buscar sombra, y se pueden lastimar con las espinas, ¿no? Porque pueden llegar a generar como una cosa totalmente dominada por una serie de árboles que tienen unas espinas impresionantes.
Muy, muy, muy agresivas son realmente las espinas.
Estamos con Mauricio Bonifacino y con Carolina Toranza. Entendimos claramente cuáles son las invasoras, algunas de las principales que han dicho, el ligustro, la acacia negra, la zarzamora, ¿hay alguna otra? Porque ahora, en la segunda parte quiero preguntarles, primero, si tenemos culpables, ¿hay anchorenas acá? ¿Hay varón de anchorena acá? Si tenemos como el jabalí, ¿no? Como tantas
otras. El eucalipto.
El ciervo Six también lo trajo
ahora
anchorena, creo.
Podemos
hablar de culpables. Si hay formas, cuando ya está, o si ya está, ya estamos entregados, ¿no? Si ya llegó el ligustro y se extendió, ya estamos entregados también. Así que ahora venimos y les pregunto eso. ¿Querías agregar algo?
No. Tengo que nombrar sí o sí. Un poco, la nombré el tojo, que está en las sierras.
Acá queremos la lista completa.
Es un problema productivo muy grande porque el tojo, que es un arbusto, que da una flor amarilla muy linda, pero la realidad es un problema productivo muy grande porque crece en las zonas serranas donde hay producción ganadera y ocupa el campo. Entonces quita zonas, digamos, de producción, de pastoreo.
Invade el sistema más diverso, que es el pastizal. Entonces eso es problemático.
Y lo mismo el capinanoni, que es un pasto, que en 33 sé que es un problema muy grande, pero está en
Salto,
otras partes.
Salto, Artigas.
Capinanoni, que es un pasto.
Sí, es un pasto. Era Grostis plana.
Sí,
¿no?
Sí.
El tojo tiene flor amarilla linda, además.
Sí,
esa
es muy
que
lindo.
Ves en el campo,
si lo
decís, qué lindo.
Qué lindo. Uno lo mira y es qué lindo, pero...
Ah. Ustedes no opinan lo mismo.
No, y después el otro, capinanoni, además genera problemas en los animales porque es muy duro. Y
tiene mucho sílice en las hojas, entonces las ovejas cuando lo comen se gastan los dientes. Entonces... O sea, se quedan sin dientes. Sí,
¿Y cómo ingresa una especie de pasto? Porque nosotros diríamos que son lindos y uno los puede traer, alguien los puede traer por lindos. ¿Un pasto
por ejemplo,
¿cómo
las ruedas de los autos? Muchas veces, incluso ahora se están tomando medidas, digamos, de precaución, como por ejemplo dejar ciertos autos afuera o lavarlos antes de entrar. O sea, medidas drásticas porque la capacidad de dispersarse de una semillita chiquita que se pega.
Digamos, la vida siempre se busca la manera de escaparse. ¿No? Otro ejemplo de maneras interesantes en que han ingresado especies es con la maquinaria usada agrícola. Ahora hay unos protocolos importantes de control, pero son varias las malezas que ingresaron de esa forma.
Ahí venimos con quienes las han traído, las culpabilidades, las formas de detener eso y también una vez que ya están estas especies invasoras, ¿qué hacer? Ahí venimos con Mauricio Bonifacino y Carolina Toranza.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva. Bi, bi, bi.
Estamos con Mauricio Bonifacino, con Carolina Toranza, hablando de especies invasoras. Es muy interesante la primera parte, muy didáctica. Además, para entender primero de qué estamos hablando, Mauricio ya había venido a propósito del proyecto floreuruguaya.org. Carolina, que está en la Facultad de Agronomía, me decía recién, soy un poco colada en la Facultad de Agronomía, sos ecóloga.
Soy ecóloga.
Sos de ciencias.
¿Vos? Sí, digamos, me formé en Facultad de Ciencias y trabajé como docente en Facultad de Ciencias, pero después, bueno, surgió una oportunidad de trabajar en el Departamento Forestal, pero en la parte de bosque nativo. Entonces migré, digamos, laboralmente y ahora ya va a ser casi 10 años.
Ah, voy. Bueno, eso es una colada que se asentó en la Facultad de Agronomía.
Soy
bueno.
Una exótica invasora en Agronomía.
No, adventicia.
Adventicia o invasora. Bueno, se lo explicaron también en la primera parte y tiraron un montón, ¿no? Ligustro, acacia negra, tojo, zarzamora, capín, anoni, que decían que era un pasto, sobre todo venía de Brasil, pero faltan algunos en la lista de estas especies que al llegar son invasoras.
Una de las más críticas son los pinos, ¿sí? Tanto el pino que se trajo de Europa originalmente para controlar las dunas costeras, como los pinos que empezaron a utilizarse comercialmente traídos del sureste de los Estados Unidos, pinos Eliota y Taeda, ¿sí? Que esos, el efecto que tienen es que en la medida producen una enorme cantidad de semillas, son dispersadas por viento, o sea que viajan largas distancias y empiezan a alterar el medio y al final terminan digamos, creando un colchón de pinocha que hace que no se desarrolle nada.
Algo respecto a la producción forestal, que estoy en el Departamento Forestal, tenemos dos grandes como estrellas de la producción forestal que se hace más que nada con plantas exóticas, que son los eucaliptus por un lado y los pinus de distintas especies, ¿no? Los eucaliptus son claramente plantas exóticas, pero no tienen un comportamiento invasor, okay. Que era esto que estábamos hablando, ¿no? La diferencia. Los eucaliptus sí son exóticas, pero en general no tienen un comportamiento invasor, mientras que los pinos, que son parte de la producción, sobre todo en Rivera y Tacuarembó, es donde hay mayor plantación para producción, sí tienen comportamiento invasor. Entonces puede volverse un problema que después tienen que, por ejemplo, gestionar también las empresas forestales, porque, por ejemplo, invaden arenales, ¿no? Que tienen que no son las áreas deseadas para la producción y los pinos terminan invadiendo las sierras aledañas, yo qué sé.
¿Los pinos son todos plantas exóticas invasoras?
Sí, hay, digamos, no todos, porque hay muchas, hay unas cuantas especies de pinos, okay. Pero digamos, podríamos mencionar que son tres las especies, el de la costa y después estos dos más utilizados comercialmente, que son el Eliota y Taeda. Digamos, hay dos puntos que son particularmente relevantes en cuanto a la invasión del pino, que uno es en la zona de Sierra de Ánimas, y menciono eso porque la Sierra de Ánimas es un lugar particularmente diverso del país y está siendo cada vez más asediado, no solo por el pino, sino por otras especies. Y después hay unos lugares en Tacuarembó que son muy diversos. Hay un lugar muy interesante cerca de la Gruta de los Cuervos que se llama Los Pilares de Klinger. Mucha diversidad de plantas ahí y está empezando a quedar totalmente obliterado por la expansión de los pinos. Otras especies importantes invasoras, sí, es el azarero, que es un pitosporum, principalmente en el sur, en el departamento de Maldonado y también Canelones.
¿Qué es un qué, hit?
Azarero,
entendí, que es un pitosporum.
Es el nombre científico, Pitosporum undulatum, que se trajo como especie ornamental y que, bueno, empezó a ser propagado también por aves, ¿sí? Y ahí los bosques serranos en zona de Sierra de Ánimas están empezando a quedar literalmente obliterados por esa
especie. Por el azarero. ¿Se ve eso? ¿Cómo se ve el azarero?
Es un follaje persistente, unas hojas con el borde ondulado, los frutos son de color anaranjado, eso se hace visible, muy aromática, las flores blancas, muy, muy visibles. Es un árbol que en sí es lindo.
Es muy lindo.
Otra vez estamos ante una presencia linda invasora.
Linda invasora, sí. Y después no olvidarnos de la acacia de los balnearios, una especie australiana que es macabra en cuanto a su capacidad de avance y cómo desplaza al resto de la vegetación. Y hay otra acacia, la acacia negra, que es en lugares también es importante.
Después,
muchas plantas, por ejemplo, hablando de los orígenes y cómo se trajeron, muchas se trajeron con fines ornamentales.
¿Qué es el fin ornamental, por las dudas?
O sea, plantas que adornan, por ejemplo, un jardín, que queda lindo.
Bueno, entonces, en una ciudad, a veces espacios públicos.
Una ciudad
también, ¿no?
O que tienen cierta utilidad, por ejemplo, generar cercos. Son muy buenas para hacer cercos. Okay. La ligustrina.
Todo eso es fin ornamental, perfecto.
Pariente del ligustro, o el ligustro mismo, para hacer cercos. El tema que es en el centro de la ciudad acá, vos tenés, no sé, el fresno que puede haber en la vereda. No genera una problemática, es una planta para uso urbano. ¿Cuál es el problema? Que las plantas, como dice Mauricio, consiguen su camino. Entonces, por ejemplo, en zonas periurbanas o zonas rurales, en donde esas mismas plantas ornamentales se trasladan a esas zonas que están más cercanas a estar en contacto con ambientes naturales, indefectiblemente se terminan como escapando, digamos, y entrando en la naturaleza. Y una característica que tienen las especies invasoras, que es un problema a la hora de gestionarlas, es que en general cuando la especie invasora llega al ecosistema natural, por ejemplo, sale de una quinta y se mete en el bosque, puede estar muchos años pasando desapercibida, no teniendo ese comportamiento explosivo. Y es como que se va adaptando. Y ahí en realidad se va distribuyendo, pero no la notamos como un problema. Entonces, cuando empezamos a notar una planta como un problema en un sistema natural, ya está en una fase de crecimiento en general exponencial. Y ese es un problema para el manejo. Porque cuando uno agarra la planta, o un animal incluso, con pocos individuos y hace un control temprano, la posibilidad de controlarla o erradicarla es mucho más fácil, pero es cuando menos se detecta. Cuando uno detecta el problema es cuando la cosa en general ya se salió de las manos, digamos.
Sí, que es lo que pasa, por ejemplo, con el ligustro. Que ese es un problema serio por el cual hay que tomar medidas drásticas. Yo no creo que sea insalvable todavía la situación, pero hay que tomar medidas drásticas.
Y, ejemplos.
Digamos, el ligustro fue traído porque eres una especie que da una buena sombra, tiene una leña buena, las brasas son espectaculares, la madera es súper flexible.
Está sugiriendo la política.
Sí, yo te voy a decir.
Totalmente, yo creo que...
Pasarlo a leña.
Totalmente, se puede instaurar un sistema en el que el Estado incentiva que se venda y se comercialice esa leña. El propio Estado podría ser el que de alguna manera da trabajo a persona que lo necesita para que generen esa leña se vende. Entonces, es un sistema que da trabajo y que eliminamos de la naturaleza ese factor nocivo.
Y se le da utilidad.
Se le da utilidad. ¿Ustedes no habían hecho unos estudios del poder de germinación? ¿Cuánto demoraban las semillas siendo viables en el suelo? Creo que no es muchos años.
No es muchos años. O sea, vos podés agotar el banco de semillas, pero igual es un desafío grande, porque en general para agotar un banco de semillas de una planta invasora tenés que sombrearlo o usar químicos, básicamente, ¿no? Muchas veces. Entonces, no es recomendable para todos los casos la misma medida. Y después pasan otras cosas en la realidad, en el medio rural. Vos pones, no sé, nylon tapando que vas a tapar, no sé, una hectárea, primero no es real y segundo te lo roban.
Sí.
O sea, pasan muchas cosas. Entonces también hay dificultades prácticas, más allá de las dificultades técnicas.
Bueno,
no puede ocurrírsele cosas que no son tan fáciles de aplicar.
Áreas al costado de los cursos de agua, decían, en la cuenca de Santa Lucía, donde desplazó completamente al monte nativo, si se tala todo el ligustro ahí, ¿qué se hace con esa área?
Sí, porque ahí empiezas a tener un riesgo de erosión. Entonces, sí, como que no es que podés ir y sacar todo de una vez. Hay que ir...
Digamos, tiene que tener un plan racional.
Hacer un plan, tiene que haber un monitoreo, o sea, tiene que haber una política nacional definitivamente, porque es un plan que tiene que extenderse por años y años.
Ese es otro tema, ¿no? Cuando una planta empieza a ocupar el lugar de un ambiente natural, ejemplo, un bosque ribereño, también empieza a cumplir ciertas funciones. Ejemplo, que no se erosione la costa, que sí, no, o sea, reemplaza
bueno,
algunas
buffer de los contaminantes,
exacto,
que llegan
empieza
al curso de agua.
Sustituye también algunas de las funciones. Entonces, ahí dificulta aún más la solución, porque la solución no puede ser, ¿sabes qué? Como esto es exótico, lo saco todo. Ahí haces un desastre ambiental.
Y la acacia balnearia también es difícil, por ejemplo, porque vos en un momento ahí pusiste unos adjetivos fuertes para la acacia balnearia.
Macabra, dijo,
macabra,
¿no?
Le
macabra fue tremendo.
Sí, sí. Sí, totalmente. Es la producción de semillas que tiene, la capacidad de rebrote, incluso después que ves que ocurren algunos incendios en zonas costeras, y vas a verlo un par de años después, es como que pareciera que tienes un pastizal, pero de acacias, de la cantidad de individuos que están desarrollándose a partir del banco de semillas que estaban en el lugar. Es otra cosa problemática, definitivamente. ¿Sí?
Y difícil solución, me imagino.
Y difícil también. Solución también. Pero, digamos, ni que hablar que hay que empezar en algún momento, ¿verdad? Eliminando los árboles grandes, los que te van produciendo las semillas, después haciendo un monitoreo, de a poquito ir colocando otras cosas, haciendo pequeñas restauraciones. O sea, a mí me parece que no es imposible, pero requiere una coordinación y que muchos actores que están involucrados en la gestión y el manejo de los espacios estén coordinados y alineados.
¿Quiénes serían? ¿Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Facultad de Economía?
Acá vienen algunas notas como positivas. Sí. El organismo que rige esto por excelencia es el Ministerio de Ambiente actualmente, ¿no?
Okay,
la DINAVICE,
okay.
Digamos, y hace bastantes años, más o menos por el 2010-2011, se generó el Comité de Especies Exóticas Invasoras, que tiene como ámbito de coordinación la DINAVICE, y que se reúne convocando a gente de múltiples ministerios, facultades, productores, gente del Museo de Historia Natural, ¿tá? Para primero hacer la lista de las exóticas invasoras por grupo, porque hay por grupo hay especialistas que van y dicen, bueno, este están siendo el problema, sí, para mantener un monitoreo, para identificar dónde hay que hacer, por ejemplo, trabajo. Por ejemplo, hay gente que hace investigaciones sobre cómo es el proceso de invasión. Yo, por ejemplo, estoy trabajando bastante en cuestiones de cómo podemos controlarlas, ¿no? Por ejemplo, con zarzamora, con gleditzia.
Cuando ya entraron.
Cuando ya están, con las más comunes que ya están, ¿cuáles son las técnicas de control? Y eso a la vez que puedan ser transferibles.
Y ahí inicialmente se está haciendo un diagnóstico general, digamos, para ver qué estrategias utilizar.
Diagnóstico ya hay. Lo que se hicieron algunas cosas. Actualmente el comité no se está reuniendo hace un año y algo, que por distintas razones se está reuniendo. Es como que lo del picudo para mí fue un arma de doble filo. Por un lado puso sobre la mesa una especie exótica invasora como problema para el gran público. Que eso creo que es algo súper positivo, porque fue como, opa, todo el mundo sabe ahora del picudo rojo.
Sí, sí,
¿no?
La mitad de las palmeras de Bulgaria Artigas nos damos cuenta todo.
Todo el mundo se da cuenta. Pero eso también hizo que, claro, la concentración de recursos y energía en lo del picudo rojo, que fue como una cuestión sanitaria, también hizo que como que se achicara un poco todo lo que se venía haciendo respecto a todas las otras que también son un problema. Entonces, a veces esas especies que son como bandera de algo
en lo urbano que vemos todos los días, y eso me imagino que genera también más atención mediática política.
Es que la visibilización es todo en general en estos problemas, ¿no? Por ejemplo, estas plantas, muchas de estas plantas que nosotros les nombramos, se comercializan en viveros. Son especies exóticas invasoras y se venden el vivero.
Eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna medida restrictiva de traer o de vender este tipo de plantas hoy en día?
Yo no sé si existe.
No, mira, en el marco del comité y en una de las leyes de rendición de cuentas se logró hacer un decreto metido ahí en la ley de rendición de cuentas.
Sí,
la ley
omnibus.
Sí. Ahí está, pero uno que por fin, después de mucho tiempo, planteaba que el Comité de Especies Exóticas Invasoras del INAVICE, no sé qué, iba a ser el organismo que iba a hacer la lista, definir las medidas y yo qué sé qué, para tratar de efectivamente controlar. Porque lo que pasaba con este comité, digamos, interministerial, y es que no tenía, podía hacer mucho diagnóstico, pero no podía decir, vos no podés vender esto. Y eso es un problema, digamos, para lograr una medida efectiva. Pero no se ha avanzado, digamos, en la puesta en práctica.
El decreto posibilitaba que se prohibiera alguna venta, pero no lo hicieron.
Claro, en realidad, al día de hoy no está, digamos, no se trabajó. Porque además también tienes que trabajar, por ejemplo, con los viveristas. No puedes ir y decirle a un viverista que vive de vender XXX, no, ¿sabes qué? Todo esto no lo vende más.
A partir de ahí, claro.
O sea, tenés que trabajar las alternativas posibles, o sea, tenés que trabajar con los viveristas, porque si no, una ley no funciona por neta imposición, por lo menos desde mi punto de vista.
Igual es un poco angustiante ver que vos vas a viveros y siguen vendiendo ligustro, ligustrina, gleditzia, acacia incluso.
Claro. Eso está pasando. Bueno,
eso está pasando.
Tenemos que averiguar, porque leer bien ese decreto, ver el Ministerio de Ambiente, a ver si tras el picudo rojo o durante el picudo rojo todavía vuelve a trabajar en estos temas de plantas invasoras, porque eso sería lo interesante.
Plantas y otras.
Bueno, que se revierta la caída de biodiversidad en políticas públicas que generó el picudo rojo.
Es que todo va de la mano, digamos, ¿no? El tema es eso, ¿no? Que las especies que... También a veces usa este nombre de término, de especie bandera para la conservación. No sé, el panda... especie bandera para conservación, y atrás del panda tratamos de conservar un montón de otras cosas. Bueno, con las exóticas capaz que está bueno que haya algunas especies bandera. La rana toro fue en su momento también, porque son muy llamativas, yo qué sé. Bueno, las plantas no sé cuál podría ser. Pero la idea es que eso no genere un efecto detrimental y que todo se concentre en una, sino lograr atraer la atención para atender la problemática en general.
Yo creo que otra cosa que es importante es que, digamos, todos nos demos cuenta de cómo está todo interconectado y cómo a veces una cosa que a uno le parece puede parecer inocua o que es traer una planta y dice, ay, que vi una planta linda, o conseguí una semilla, voy a plantar a ver qué es. A veces se puede estar generando una catástrofe ambiental sin precedentes y difícil de revertir.
Sí. Y hay que ser fuerte con el lenguaje.
El lenguaje, Mauricio Bonifacino y Calerina Toranza, esa trasnándonos sobre plantas invasoras, pero también poniendo ahí el foco en las políticas que se pueden desarrollar y que no se están desarrollando para tratar de frenar, en algunos casos, el avance de estas plantas invasoras.
No toquen nada. Medicina personalizada, evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy. Cobertura total de asistencia médica.
Mucho mensaje de la audiencia genera esto de las plantas invasoras, todo lo que han contado, explicado Mauricio Bonifacino y Carolina Toranza. Por ejemplo, acá alguien cortito dice, ¿y yo cómo hago un cerco? Me imagino que es por el ligustro, ¿no? ¿Y cómo hay otra forma de hacer un cerco con plantas? ¿Hay otras plantas?
Hay otras formas de hacer un cerco, hay otras plantas que se pueden utilizar, hay unas que no se comportan como invasoras. Otra de las que son invasoras y que se utilizan generalmente para hacer cercos es lo que se conoce vulgarmente con el nombre de karateo, sipiracanta, esa es otra que tampoco debería usarse.
Karateo.
Es el nombre común, ¿sí? Que se le da. Es un poco confuso porque hay una planta que su nombre científico es Karateus también. Pero este es el género piracanta, es una que se ven con unos frutitos de color amarillo, rojos, anaranjados. Pero volviendo al tema de con qué hace el cerco, algunas cosas, hay algunas digamos, alternativas nativas. Una cosa que funciona muy bien en cercos es el guayabo del país. Es una planta que se puede utilizar como cerco.
Y después te da frutito para comer.
Te da frutito, es este multipropósito, digamos. Muy bien. Después tenemos arbustos también que pueden ser utilizados para cercos. Hay algunas plantas que son utilizadas clásicamente, que son los Pittosporum. Esas no son nativas, no estoy diciendo, pero tenemos algunas nativas que tienen un morfotipo muy parecido y que están adaptadas además a crecer en la primera franja de línea costera, que es un canelón enano que tenemos. Es una planta ideal para formar cercos y que además resiste el efecto de los vientos.
Bueno, ahí te dio la explicación a vos y cómo a un cerco, por lo menos ahí tenés, Horacio, algunos datos.
Después proponían otras o preguntaban por otras. La glicina, por ejemplo, si se considera, porque a veces se asocia con la capacidad de crecer de la planta, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no?
En realidad la glicina es lo mismo, ¿no? Es una planta ornamental, pero en realidad no está como...
No invade otras, no
está hecha
otras.
Macabra, digamos, según la terminología de Mauricio. Es un exótico ornamental, pero no es problemática. Es decir, es importante que la gente entienda que no todas las plantas ornamentales son el enemigo, eso es muy importante.
Es una buena precisión.
Claro,
¿sí?
Solo hay algunas particulares que tienen ese comportamiento más problemático, digamos, pero no es que todas las plantas ornamentales, de hecho... Todos usamos plantas ornamentales exóticas, digamos, además de nativas. Capaz que Mauricio en la casa tiene muchas nativas, pero yo tengo muchas exóticas.
Acá escribe Diego desde el río Xi en Durazno. No hay parte donde se ha extendido la acacia negra. A su vez no se controla la tala de monte nativo. En las costas que dan la ciudad ha talado muchísimo zonas donde ya no existen árboles de gran porte.
Bueno, eso es un tema, ¿no? Primero, los ecosistemas naturales de Uruguay se enfrentan como a distintos problemas, igual que todo el resto del mundo, pero los principales en Uruguay, que uno podría decir, son el cambio en el uso del suelo dentro de lo que está la tala, por ejemplo, del bosque, o el reemplazo de un pastizal por un cultivo, ¿no? Esas son formas de cambiar el uso del suelo. Y por otro lado, las invasoras, además van de la mano, ¿no? Las invasoras son uno de los problemas, el problema principal, diría yo, de los bosques nativos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tala, si bien existe la tala ilegal, está regulada por ley, ¿no? El ministerio, ahí sí, el Ministerio de Ganadería y la Dirección Forestal son el organismo regulador. Y sí, suceden eventos de tala, por supuesto que suceden, nadie los va a negar, pero ahí sí las invasoras quizás son la fuente principal de degradación del monte nativo y se da esa combinación. Y algo que no dijimos y me parece muy importante es que las invasoras muchas veces aprovechan la perturbación del ambiente para invadir. O sea, van de la mano. Si yo talo un sitio que capaz que originalmente estaba bien, hago una puerta de entrada.
Ayuda no perjudica, digo, claro, pero ayuda, claro, a la invasora.
Ayuda a entrar. A la invasora. Hace unos años, con Alejandro Braseiro, capaz, que en Facultad de Ciencias hicimos un trabajo con una tesista que era estudiar el impacto de los puentes. Aguas arriba, aguas abajo y en el puente respecto a la cantidad de invasoras. Y se ve claramente el efecto, por ejemplo, de la infraestructura del puente como punto caliente donde se llena de invasoras. Yo ahora, por ejemplo, esto que les contaba de zarzamora, estoy trabajando en el área protegida humedales de Santa Lucía en torno a un tendido de alta tensión de UTE. Ahí tenemos algo. El Estado necesita llevar luz. Para llevar luz tiene que pasar por arriba de distintos ambientes y entre ellos montes nativos. Tiene que cortar la faja del monte por temas de seguridad de la línea. Pero ¿qué pasa cuando se abre el trecho para hacer la línea de alta tensión? Se abre una oportunidad. En este sitio lo que sucedió es que, claro, se deja como totalmente despejado, como si fuera un camino gigante del tamaño, esto era una torre de muy alta tensión. Y el tema es que abajo lo que empezó a crecer como pasto, como cuenta Mauricio, era zarzamora. O sea, tengo una foto que era tala rasa y después lo que ves es zarzamora, que claro, está muy ligada a la luz. Entonces, mientras hay sombreado, ya se mantiene igual, puede crecer igual y crece, lamentablemente, igual a la sombra, pero todo lo que es apertura de luz.
Uf, creció la zarzamora.
Entonces, muchas veces las problemáticas se retroalimentan, digamos, ¿no?
Bueno, también ahí puede haber una mitigación, sabiendo que se va a hacer esa obra, me imagino que se puede prevenir que vaya, o por lo menos.
Bueno, ahora estamos trabajando en la restauración con UTE.
Ah, muy bien, están trabajando
con UTE.
Bueno, hay un montón de mensajes. Muchos. Podríamos estar un rato largo acá. Me gustó este desde Shangri-La, que escribe Pata, y dice: tengo ligustrina, crató, acacias, un jazmín amarillo, son todos macabras, pone. Las estoy exterminando de a poco, prometo solucionarlo. Bueno, hay mucha gente, no sé si se pueden conectar a algún lugar o contactar con algún lugar, quizás en la web, ahí en Flor Uruguaya, no sé, porque, claro, no saben cómo hacerlo. Dice: inyecto salmuera, ¿qué hago? Las mato, arranco todo. Bueno, la gente.
Todo el mundo saliendo en
Hay gente que está mirando con otros ojos sus plantas.
Definitivamente, una cosa que, digamos, que en el que toda la audiencia puede colaborar es en ayudar en el monitoreo de cuáles, de cómo es que se están expandiendo estas plantas. Y eso es a través de la aplicación iNaturalis y a través del nodo naturalista UI, que, bueno, habíamos comentado la otra vez, que se descarga la aplicación y la persona, si no tiene seguridad de cuál es esa planta, puede sacar la foto y se la identifica el sistema, o se la identifica en una serie de expertos, entre los cuales está Ari, ¿sí?, que es el que monitorea un poco todo el sistema de identificación. Pero, digamos, si la persona sabe que esa es una especie invasora, que saque una foto del lugar donde está, eso también colabora en que empecemos a tener un mapa más preciso de dónde es que ocurren.
Y ahí puede tener interacción, además.
Definitivamente.
Algo importante es que en Flora Uruguaya están identificadas. Uno puede decir, bueno, cuál, y mirar imágenes, y yo qué sé, que eso ayuda al público, o sea, como herramienta de divulgación también, para que la gente pueda consultar. Y algo importante que hay que decir es que el Ministerio, y junto con el Comité de Exóticas, estuvo trabajando estos años anteriores en generar una base de datos que ya se había iniciado en Facultad de Ciencias hace muchos años, esta base de datos de especies exóticas invasoras, y después junto con el Ministerio se creó una base coordinada incluso con Argentina y Brasil para que tuviera un formato Mercosur, que fueran como intercambiables. Y es una base que está como en generación. Ahora está un poco en pausa, pero también, ¿no? Es como también hay distintos lugares que se pueden nutrir.
Sí. Son problemas regionales, además, obviamente.
Son problemas regionales.
Pero si entran a la página de floruguaya.org, sí, hay un filtro en la parte de explorar que uno puede buscar por exóticas, y dentro de exóticas invasoras. Y ahí les va a aparecer un listado, digamos, que elaboramos.
Estamos preguntando, viene bien.
Equipo de Flora, donde están listadas las 25 especies que al menos nosotros en este momento tenemos identificadas como invasoras. Evidentemente ahí tienen acceso a mirar las imágenes y tener una idea de dónde se han sido reportadas hasta el momento.
Bien, Mauricio Bonifacino, Carolina Toranza. Este tema, la verdad, que tiene mucha entrada popular, porque enseguida la gente empieza a identificar alrededor tanto la flora, que no es invasora, la nativa, pero que a veces no tienen idea, como la invasora, como la exótica, que no es invasora también. Y bueno, es un tema que ha generado mucha, por lo menos ida y vuelta con la audiencia. Mauricio Bonifacino, Carolina Toranza, gracias por este rato por acá. Dejamos estos links, estas formas de comunicarse de la audiencia también, y los volvemos a molestar en cualquier momento. Muy amables.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.